Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en una nueva semana en nuestro programa Pensar Habitar. Como ya es habitual durante este último tiempo, en relación a la emergencia sanitaria que vive el país, estamos abocados a tratar temas relacionados con esta preocupación. En esta oportunidad, vamos a conversar con varios profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la primera parte y en la segunda con uno de ellos en particular sobre la iniciativa que nació en la facultad sobre la construcción del módulo sanitario que se anexará al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, proyecto llamado el proyecto Módulo Cero o Zona Cero. Muy bien, en esta oportunidad, en esta primera parte, como ya les decía, van a intervenir varios profesores que han tenido relación con esto y en la segunda con el arquitecto Alastair Aguilera. Bueno, los dejo a continuación entonces con estas intervenciones. Muchísimas gracias por su atención.
Pandemia y desigualdad es un podcast de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, creado al tenor de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y al mundo entero. En nuestro séptimo capítulo ahondaremos un poco más en Zona Cero, la propuesta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile para suplir el déficit de infraestructura hospitalaria para combatir la pandemia. El 1 de junio inició la construcción del módulo que permitirá recibir, en su primera consulta, a pacientes contagiados con coronavirus, cuya fase de armado durará 15 días. El prearmado se está realizando en las dependencias de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para ser trasladado el día 5 de junio al Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre. Con un tamaño de 4.88 por 21.96 metros, esta construcción modular posibilitará realizar la recepción de pacientes para su primera atención sin tener que ingresar al hospital, disminuyendo así las posibilidades de contagio intrahospitalario. El módulo está conformado por 8 cubículos con la posibilidad de extenderlo a 10, contando además con una sala de espera con capacidad para 16 personas que considera a la distancia preventiva establecida entre pacientes correspondiente a un metro. La estructura fue diseñada por arquitectos, arquitectas, académicos, académicas, profesores y profesoras de la FAU: Felipe López, Alastair Aguilera, Victoria Opaso, Luis Golzac, Francis Fenninger y los y las estudiantes de arquitectura Andrea Quinteros, Benjamín Lagos y Florencia Stange fueron quienes impulsaron este proyecto que denominaron Zona Cero. Su construcción, armado, pintura e instalación final están a cargo de un equipo de 15 personas de la FAU, conformado por arquitectos, estudiantes de la Escuela Nocturna para Obreros de la Construcción de la FAU, estudiantes de quinto año de la carrera de arquitectura en el marco de su práctica profesional y funcionarios de la FAU. Este lunes 1 de junio, el equipo inició las labores de prearmado de los paneles de piso en los patios de la FAU con el propósito de reducir la interacción social y no obstaculizar la dinámica propia del recinto hospitalario. El equipo trabaja con todas las medidas de seguridad: mascarillas, protectores faciales, guantes, alcohol gel e incluso se estableció un ritmo de trabajo que no implique transpirar, ya que aumenta la probabilidad de contagio. Durante esta primera semana de junio se armarán los 18 paneles de piso del módulo, trabajo que implica trazar, cortar los perfiles de acero de bajo espesor, ensamblar y realizar el proceso de prepintado. Una vez terminados, serán llevados al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde se continuará con el armado de los paneles de muro. Así lo explicó Erwin Paredes, pintor y alumno de la ENOC de la FAU, quien se mostró entusiasmado ante la posibilidad de colaborar en esta iniciativa.
bueno, porque así ayudamos a las personas y a la vez uno se siente más alegre en el tema de ayudar. En estos momentos estamos haciendo todo lo que es un entramado para piso, para después armarlo en terreno donde va a ir físicamente. Es una experiencia y uno le va a contar después con los años a los nietos o a los próximos hijos, y así uno se siente como un aporte para todo lo que está pasando con la pandemia.
Macarena Riquelme, trazadora y exalumna de la ENOC, se sumó a las palabras de Erwin.
Para mí es una experiencia súper enriquecedora, ¿cierto? El poder aportar en algo para todos. En este tiempo de pandemia, digamos, y ha sido muy difícil y yo sé que a todos les ha tocado súper duro.
Por su parte, Daniel Paredes, también pintor y alumno de la ENOC, comparte que es una experiencia muy valiosa y que constituye una ayuda real a las personas.
Nos ayuda a todos, en realidad, como por lo que está pasando el país, por lo que estamos pasando. Igual es un riesgo grande, pero... están todas las capacidades, nos están diciendo aquí que tenemos todas las capacidades para no estar en contacto con las demás personas que están dentro del hospital, sino que podemos estar nosotros, el grupo de trabajo que tenemos acá, solamente nosotros allá cuando vamos a hacer la instalación del trabajo y todo.
Patricio Gajardo, arquitecto coordinador de la ENOC, junto con destacar el espíritu de esta escuela, fundada durante los años 30, valoró la participación de la ENOC a través de sus alumnas y alumnos, lo que refleja la misión formativa y social expresada en la solidaridad de los alumnos mediante la entrega de su formación laboral y de terreno.
Seguramente después que se calme la situación actual del COVID, toda esta experiencia de prefabricación y de construcciones modulares las podremos aplicar tanto en soluciones habitacionales o en soluciones constructivas que generen modulaciones y prefabricaciones, que impliquen mayor rapidez de construcción y que permita dar soluciones habitacionales para evitar hacinamiento. Espero que el ejemplo que están dando nuestros alumnos se pueda replicar en otras instancias formativas dentro de la universidad y dentro de la sociedad.
Uno de los mayores requerimientos de este tipo de construcciones es tener capacidad de adaptación, ya que está orientada a emergencias, lo que implica rapidez y flexibilidad. Por ello, el módulo de proyecto Zona Cero se basa en la prefabricación de piezas y partes que lo hacen de fácil montaje en terreno, en el entendido que estará en las zonas de mayor riesgo de contagio, como lo es una urgencia hospitalaria en esta crisis. Pablo Romero, estudiante de quinto año de la carrera de arquitectura, quien realiza su práctica profesional supervisando la obra, valora especialmente este tipo de construcciones.
Se aprende bastante con la parte como de construcción, se afinan varios detalles que uno los ve en el papel, pero llegar a obra se nutre mucho más con el aprendizaje. Me parece que es oportuno, que era algo muy necesario, entonces con mayor razón da una motivación extra para poder hacerlo bien. Entonces es súper bueno lo que está haciendo la universidad y el proyecto Zona Cero. Lo esencial igual sería como la cooperación mutua, entonces ha ido súper súper bien hasta lo que va y de la mañana. Se aprende bastante de ellos, que ya tienen más experiencia como en obra. Y eso es lo importante, porque que haya como algún complemento.
Nicolás Abrigo también se encuentra realizando su práctica profesional y se suma a los supervisores del proceso.
A mí un comienzo me sorprendió, porque no sabía que la universidad estaba tomando esta iniciativa, que creo que es muy relevante, de poder ver cómo enfrentar esta crisis del coronavirus. Sobre todo en el hecho de que el sistema público está colapsando y necesitamos de manera urgente el apoyo hacia los hospitales. Entonces creo que en este caso la arquitectura que estamos sobre todo planteando ahora de emergencia es una solución que incluso ya llega a ser a nivel país para poder ayudar a lo que son todos los hospitales, lo que es el sistema hospitalario. Yo creo que es una experiencia que va a ser gratificante y que probablemente me motivé mucho más a hacer, sobre todo, trabajos sociales. Personalmente me gusta mucho trabajar acá en obra, como hacer de maestro. Entonces yo creo que esta es una situación ideal que no podría haber obtenido estando en una oficina privada en una municipalidad. Entonces eso se agradece mucho también.
La colaboración ha sido el sello del proyecto Zona Cero, logrando congregar a todos los estamentos de la universidad, docentes, estudiantes y funcionarios, así como a diversas facultades: medicina, arquitectura, hospital clínico, ciencias físicas y matemáticas, y también rectoría. Richard Matamala, funcionario y prevencionista de la FAU, también se ha involucrado en este proyecto y hoy es el encargado de proveer las herramientas, los elementos de seguridad específicos para el proceso de construcción e instalación del módulo.
No, súper, es que hace falta que nos unamos todos y como funcionario me siento feliz de apoyar.
Asimismo, la iniciativa logró canalizar las donaciones y compromisos de varias empresas privadas del rubro de la construcción, como el Instituto Chileno del Acero, organismo que reúne a varias empresas del rubro y que aportó cerca del 75-70% de los materiales requeridos por el proyecto. También colaboraron Volcán y Tecpro, que proporcionaron diversas soluciones de piso, Covantes, con soluciones eléctricas, Hilti, que aporta con las conexiones y herramientas, Sherwin-Williams, con pinturas antibacteriales, y también toda la red de la madera como CMPC, con placas de contrachapado, Arauco, con aportes de las melaminas, entre otros. Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero.
El Instituto Chileno del Acero ha impulsado desde hace ya varios años la constitución de un centro de innovación en acero, en conjunto con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. En ese sentido, y a partir de las distintas iniciativas que hemos desarrollado en conjunto, es que este proyecto Zona Cero, el ICHA lo patrocina rápidamente, a mediados de marzo, a través de sus, primero de su directorio y después a través de los comités sectoriales de perfiles conformados y de estructuras de techumbre, desarrollando primero la ingeniería estructural para este sistema, esta infraestructura hospitalaria, desplegando al máximo atributos como son la simpleza, la prefabricación y la seguridad. Teniendo presente esos atributos es que se logra avanzar en una concepción de ingeniería que permita asegurar el comportamiento adecuado con respecto al sismo, con respecto a la sobrecarga de viento, de uso, asegurando el funcionamiento de estas estructuras y al mismo tiempo simplificando al máximo la ejecución de estas construcciones de manera de que puedan ser rápidamente implementadas en cualquier parte de Chile.
Finalmente, Alastair Aguilera, arquitecto, docente de la FAU y de la ENOC, y quien coordina el proyecto Zona Cero, expresó lo gratificante que resulta que la FAU cumpla con su rol público.
En primer lugar, es una satisfacción que estemos dedicándonos a algo que es relevante hoy para el país. Creo que es el sentido de la universidad estar a servicio del país y que la facultad esté liderando esto en colaboración con el sector público, en colaboración con la universidad en sí misma, con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con el hospital, con la Facultad de Medicina y también con la ENOC, con la Escuela Nocturna de Obrero de la Construcción, hace que el proyecto tenga mucho, mucho más mística en algún sentido, pero también fundamentalmente hace que las motivaciones sean muy altas, es decir, que los trabajadores, los estudiantes de la ENOC, que son trabajadores, estén privilegiando estar poniéndose en riesgo a sus familias, que lo que significa montar esto en el lugar donde probablemente hay mayor riesgo de contagio que la urgencia. Eso indica que ellos también se sienten parte de la universidad, se sienten parte de estar ayudando al país, que en este caso es desde el hospital Sotero, desde el hospital JJ. Pero sin duda es algo muy, muy motivante y creo que es algo que deberíamos estar haciendo permanentemente.
Pandemia y Desigualdad es un podcast de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, creado al tenor de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y al mundo entero.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. De lunes a sábado a las 20:30 horas, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena e internacional para acompañar esta cuarentena. Lecturas Domiciliarias, de lunes a sábado a las 20:30 horas, en el 102.5 FM.
Hola amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Carlos Fariña Díaz, historiador y panelista del programa Chile, su tierra y su gente. En estos momentos que vivimos una situación compleja en el ámbito sanitario, les recuerdo que esta no es la primera vez que debemos hacer frente a una epidemia. Y la gran ventaja que tenemos en comparación a épocas pasadas es que sabemos cómo se transmite y cómo cuidarnos de su contagio. Así que a respetar la cuarentena, un correcto lavado de manos y mantener la distancia social. Tengamos fe en que volveremos a compartir prontamente. Mientras tanto, en vez de un abrazo, les envío un afectuoso saludo a la distancia, pero lleno de cariño. ¡Nos oímos!
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, sábado a las 18 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Bueno, estimados auditores, seguimos con la segunda parte de nuestro programa y en esta oportunidad vamos a conversar con mayor detención con uno de los participantes, y yo diría, según las palabras del profesor Fenninger, el alma y el cuerpo de esta iniciativa denominada Proyecto Zona Cero. Se trata de Alastair Aguilera, arquitecto por la Universidad de Chile, y creo que es indispensable señalarlo, recientemente titulado, en marzo de pasado, con una nota notable, un 6,5. Actualmente realiza el magíster en Dirección y Administración de Proyectos es ayudante de tecnología y taller en la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y profesor en la Escuela Nocturna para Obreros de la Construcción. Muy bien, muchísimas gracias Alastair por haber aceptado esta conversación con nuestro programa.
Muchas gracias a usted.
Bien, mira, lo primero, Alastair, que debe ser de interés para muchos, es saber cómo nace una idea de este tipo en la situación. Hago notar que prácticamente tú te titulas como una semana antes de que se inicie esta emergencia sanitaria a nivel nacional.
Sí, yo creo que justamente esa es una de las principales razones de por qué nace esto. O sea, me duré el 13 de marzo, y ese fue el último día en que se abrió la facultad, porque fue un viernes 13. Entonces, fue una situación y una condición muy extraña, por un lado, como una liberación desde el punto de vista académico, del fin de un proceso, etcétera. Y por otro lado, el encierro de lo que significaba este llamado en las primeras cuarentenas voluntarias. Y eso en contraste con la incertidumbre de cómo iban a ser las clases y cómo iban a hacer lo que iba a seguir el semestre, fundamentalmente empezó a causar incomodidad de cuestionar si es lo que estábamos haciendo, que es básicamente hacer clases, hacer la docencia, junto con los profesores, bueno, Franz Zeniger, Luis Golta, también soy ayudante. Empezamos a cuestionar si es que las clases, en ese sentido, eran suficientes de acuerdo a la coyuntura del país. Entonces, ahí comienzan las primeras inquietudes y las primeras ganas de sentirse entre atrapado y con ganas de esperar.
Sí, sí, sí. Me gustaría a mí, seguramente ya lo oyeron en la primera parte de este programa, mencionar efectivamente que detrás de Alastair hay un equipo importante que están, como él menciona, estos dos profesores, Luis Goldsack y Francis Feniger, los arquitectos Felipe López, Victoria Opaso, y luego hay una serie de estudiantes de último año de la carrera, como Andrea Quinteros, Benjamín Lagos, Florencia Stange, más todos los estudiantes de la Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción y el funcionario de la facultad, Richard Matamala, que también ha estado colaborando como prevencionista. O sea, hay un equipo que convocó este proyecto y puso en marcha, yo diría, en emergencia a un grupo significativo de la facultad. Desde el punto de vista del diseño propiamente tal, Alastair, ¿cuáles fueron los factores determinantes en esta idea, en este proyecto?
Esta idea que parte de conversaciones muy, muy iniciales, ¿no? como tú lo comentabas, y creo que es necesario también mencionar que hoy, aparte de todas las personas que mencionaste, está constituido un taller de práctica que tiene nueve practicantes de arquitectura, y hace un par de días se sumaron también profesionales de diseño, un poco también acorde al tono y a la envergadura que ha tomado el proyecto. Y tempranamente en esta reflexión que parte en Sinestesia, una consultora, y se lleva a la universidad con este grupo de personas, todas muy, muy motivadas, la reflexión inicial respecto al diseño es que lo que sea que planteemos, en primer lugar, debería ser de un carácter colaborativo a propósito de la crisis y de nuestra posición de la única manera de salir de esta y las próximas crisis es a través de la colaboración entre las partes. También que sea lo que sea que hagamos, entonces se pueda hacer replicado en cualquier parte del país, independiente a los recursos y independiente a las condiciones que tengan a nivel económico o geográfico. Y estas dos aristas, junto con la colaboración en, llevan a pensar que entonces el diseño, sea cual sea, de nuevo, que hagamos, va a ser un diseño liberado en formato open source, en donde para cualquier persona pudiese ser factible materializarlo, ya sea en una gran industria o pequeñas constructoras, contratistas o incluso algunos más. Entonces, esos fueron los primeros criterios de diseño, que eso nos lleva a tomar decisiones de materiales, de diseño constructivo, y también es necesario decir que depende de un colaborador y un lado estratégico en este proceso, que es el Instituto Chileno del Acero, que tempranamente se suma a la idea y la apoya, por tanto, también condiciona la utilización del acero como uno de los principales materiales del proyecto.
Ya. Ahora, entraste al tema del material. Independientemente de la colaboración que ofrece el Instituto Chileno del Acero, es un material pertinente porque entiendo que ofrece una serie de cualidades para precisamente trabajar con un sistema de prefabricación como es el que ustedes están aplicando. En ese sentido, respecto de las dimensiones, por ejemplo, que toma definitivamente este módulo, ¿cómo se llega a definir esa dimensión?
Bueno, la dimensión parte de una dimensión mínima, porque el proyecto intenta suplir o intenta ser un complemento a una carpa. O sea, esto es necesario decir que es un proyecto que no es permanente. Entonces, es necesario entonces tener un rápido armado, un rápido montaje. Y las dimensiones parte por decir, estas son las dimensiones mínimas de una camilla, también lo que se necesitaría en una sala de espera, y principalmente también por los materiales existentes. Es decir, rápidamente pensamos en un panel de piso que debía ser con placas de madera, de contratapado, sí. Y eso nos da, para a propósito de la replicabilidad de que se pueda construir en cualquier parte, las medidas estándar que están hoy en el país, que son alrededor de 1,22 por 244 centímetros, y ahí empieza la primera aproximación a la dimensión. Entonces, ahí pensamos en un ancho más o menos estándar, que son estos 438 centímetros de crujía de ancho, y que el largo podía variar, y ahí pensamos también al mismo tiempo en otras alternativas de agrupamiento, etc.
Ya. Ahora, esto supone, desde su origen, me refiero a origen desde la concepción, trabajar en equipo. Me imagino que cada uno de las personas que han sido mencionadas, sobre todo en esta primera etapa, que es más profesional, técnica, ¿cómo se organiza? Porque es muy especial esto, finalmente detrás de un proyecto como este hay una creación, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cómo una creación se logra hacer colectivamente, colaborativamente? Me interesa mucho conocer esa experiencia, dada además las circunstancias que se está como trabajando contra el tiempo.
Sí, yo actualmente soy socio y co-director con Joaquín González de un think tank que se llama Sinestesia y que basa su quehacer en metodologías colaborativas. Y ahí he tenido un poco más de experiencia en otros proyectos, justamente planteando esta metodología, y que es súper difícil, porque la verdad es que no estamos tan acostumbrados a colaborar en serio, diría, a compartir la idea, en compartir el desarrollo. Y eso creo que en la universidad ha sido clave, es decir, plantear este proyecto como un proyecto que, si bien nace de como idea, en Sinestesia parte y se elabora como un proyecto en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como un líder en ese sentido, pero rápidamente comenzamos a articular desde saber los requerimientos, o sea, contactamos en primer lugar al hospital clínico para saber cuáles eran las necesidades inmediatas que tenían, buscamos colaboración con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con Ricardo Herrera, el director del Departamento de Ingeniería Civil, que nos estuvo apoyando en la corrección y en la concepción estructural, y también todo el aporte del Instituto Chileno, también con su oficina de cálculo y con su otra empresa. Entonces, en ese sentido, nosotros jugamos un rol de articuladores entre las distintas partes, y lo que hemos mencionado en otra entrevista o en otras partes es que la facultad y, por tanto, la universidad en este proyecto ha jugado un rol de argamasa entre el sector privado y el sector público, y eso creo que es sumamente importante y notable en este proyecto, más allá del diseño.
Ya. Ahora, un proyecto de esta naturaleza, finalmente, refiriéndonos concretamente al que ustedes han logrado concebir, ¿cuánto tiempo tarda desde el inicio de su proceso de fabricación hasta estar instalada la unidad lista para su uso?
Bueno, los tiempos han ido cambiando por modificación al proyecto. Hoy Zona Cero tiene dos versiones, una que es con un sistema reticulado, que es la imagen que se ha visto más o menos en las redes, en prensa, y hoy tiene una versión con un sistema de panelería, que es un sistema constructivo totalmente distinto y se mantiene el panel de piso. Esas dos versiones tienen un tiempo aproximado de montaje, que no es lo mismo como de construcción en general, pero de montaje aproximadamente de una semana, considerando que considerando que en este módulo hay otras posibilidades también, como electricidad, como agua potable y algunas posibilidades básicas para que pueda ser utilizado como una zona de atención rápida. Sin embargo, nosotros llevamos aproximadamente un mes y medio trabajando en esto, en este primer prototipo que vamos a montar en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Su fabricación, nosotros comenzamos el 1 de junio, el lunes pasado, el prearmado y la prefabricación de los paneles de piso, y tenemos contemplado estar entre el 15 y el 16, o a más tarde el 17 de este mes, ya con todo terminado. Entonces, esos son los tiempos que estamos barajando, considerando una fabricación rápida en la industria, porque no es lo mismo estar a la espera o a la cola de una serie de proyectos que la industria nos pueda hacer un espacio, a las condiciones que han estado actuales, en donde la industria está con nosotros, y entonces los tiempos son mucho menores a lo normal.
Y Alastair, ¿y han proyectado, una vez que se dé el inicio con la primera unidad instalada, ¿qué otros servicios, no solo en la región metropolitana, sino que en el país, van a requerir una infraestructura como la que ustedes han proyectado? ¿Han recibido solicitudes ya de otras hospitales o servicios clínicos?
Más que solicitudes de servicio hospitalario, hemos recibido llamadas e interés de otras empresas, empresas de energía, empresas mineras, que le interesa poder aportar a su entorno, a sus comunidades, con este proyecto. Nosotros en esta etapa hemos estado trabajando con el Hospital Clínico, como en relación directa. También hemos tenido contacto con las Fuerzas Centrales, que desde la facultad son nuestros vecinos, pero la manera en que tenemos de relacionarnos, o lo que tenemos pensado relacionarnos con el resto del país, es a través de la liberación de estos, de los planos del proyecto de cálculo, de todo el proyecto de especialidades, del panel de montaje, del presupuesto, de la carta GAN, de las especificaciones técnicas. Es decir, nosotros estamos hoy trabajando aproximadamente 15 personas, son 9 estudiantes más todos a quienes ya se nombraron, para que todo este material sea lo antes posible liberado, y eso permita ya entonces facultad y la universidad, que es liberar un proyecto para que se pueda replicar. Entonces, de ahí en adelante, nosotros podríamos jugar un rol de colaborador y asesores de cómo montarlo, según la experiencia que estamos teniendo en otras cosas, yeah. Pero esa es la mayor manera, porque, claro, como universidad no somos una constructora ni una máquina constructora, sí. de un proyecto de esa característica, más solo nuestra posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo.
¿Cuánto tiempo más quedaría eso disponible, como lo señalas tú, para que dispongan de ellos precisamente todos quienes lo necesiten?
Tenemos pensado que este viernes, o sea, mañana, esté arriba la página web del proyecto, proyectosanacero.cl, en donde vamos a estar trabajando en ella constantemente, pero tenemos pensado liberar ya hacia el otro viernes todos los planos, pensando en que también es una alta responsabilidad tener la concordancia entre todos los documentos. O sea, tenemos toda la intención de liberar lo antes posible, pero también tenemos que ser responsables para que lo que se libere sea lo definitivo y ojalá lo más certero, porque en la metodología de open source y del diseño, también se da que los proyectos se pueden mejorar. O sea, hay versiones de proyectos. Nosotros vamos a subir dos versiones que son del mismo programa, pero son propuestas constructivas y estructurales distintas, pero también estamos viendo si es que pudiesen otros actores poder mejorar la versión, porque eso en el diseño distribuido se da, que es un parte de nuestra metodología también de trabajo, en donde la liberación de esto, cualquier persona lo va a descargar, estamos gestionando la licencia de Creative Commons, yeah. etcétera, y eso va a permitir que esto se pueda replicar y también bajo la filosofía de la colaboración, entonces también se pueda mejorar.
Sí, fíjate, bueno, yo creo indispensable hacer un reconocimiento especial a la participación que están teniendo los estudiantes de la Escuela Nocturna de Obrero de la Construcción, donde tú eres profesor. Hay que señalar que esta entidad ya tiene 82 años de vida, fue concebida por un presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura por los años 20, Jorge Niño de Cepeda, idea que después toma el profesor Euclides Guzmán el año 38, y materializa definitivamente la institución con el desarrollo que ha tenido hasta la actualidad. Yo creo que es también una prueba de el éxito de esta formación entre los obreros de la construcción en nuestro país. Nos van quedando pocos minutos, Alastair, y me gustaría algunas opiniones más generales que tú puedas darnos a partir de esta experiencia. ¿Qué capacidad percibes tú que tiene Chile de responder a emergencias de este tipo, según lo que tú estás experimentando?
Yo creo que hay una alta capacidad de respuesta. Creo que lo que estamos un poco al tema es la capacidad de organización entre las partes para poder responder. Porque la industria por sí sola, yo creo que no va a responder. El sector público por sí solo, yo creo que tampoco tiene la capacidad de responder. Y la academia por sí sola tampoco. Entonces, organizando y trabajando entre las tres partes, creo que sí hay un muy, muy, muy alto potencial de poder responder rápidamente incluso a las crisis, a las situaciones de emergencia que constantemente vive nuestro país. Pero una de los mayores aprendizajes que he tenido en este proceso es la necesidad de estar adelantado a la situación. Es decir, sin duda, probablemente nadie se hubiese imaginado que íbamos a tener esta condición de pandemia o este virus, etcétera. Pero sí, lo que nos debería estar de aprendizaje es que en este momento entonces hay que prepararnos para condiciones que no sabemos que pueden llegar. Y eso significa el real compromiso, la real colaboración entre la academia, que es un motor de generación de conocimiento, cierto, crítica, etcétera, y también lo necesario y de la rapidez, la eficiencia que tiene la industria.
Sí.
Y aportando desde, y que el sector público vaya aportando cuáles son las necesidades que va teniendo el país, independiente al gobierno que esté, sino que haciendo una lectura de cuáles son las necesidades que tiene como Estado. Y eso creo que es la gran lección que al menos he tenido en este proceso. Creo que sin duda tenemos la capacidad, porque si no hubiese estado todavía trabado en este proyecto en particular, pero sí hay que reconocer que depende de la voluntad de las partes, y eso es lo que hay que realmente cambiar.
Ahora, volviendo al proyecto Alastair, ¿este mismo proyecto puede cumplir labores similares para emergencias provocadas por un tsunami, un sismo, un terremoto, incendios, aluviones?
Sí, yo creo que sí, porque en principio esto es un espacio de planta libre. O sea, hoy se está modulando para que se pueda atender a tener 8 postes rápidas según el requerimiento del JJ. Ahora podría ser perfectamente un centro de acopio, podría ser perfectamente un otro tipo de infraestructura de emergencia. Habría que trabajar mucho más para que sea una condición de vivienda o programa de mayor permanencia, pero sin duda la lógica del proyecto permite que pueda ser utilizado en otros contextos, siempre en consideración que es un proyecto temporal. O sea, en ningún caso planteamos que es un proyecto definitivo, porque requiere de otro estándar, requiere acogerse a otras normas, requiere acogerse a otras condiciones.
O sea, entonces, siempre, sí, sí.
Es super
ahora, según esto, da para pensar entonces de que si la solución da el resultado esperado, debiera a lo mejor el país, las unidades responsables, estoy pensando en la Oficina Nacional de Emergencia, por ejemplo, y otras cosas de ese tipo, otras instituciones de ese tipo, debieran tener a lo mejor un stock de este tipo de infraestructura, ¿verdad? Y no ponerse, cuando se haya producido la emergencia, ponerse a hacer la producción. Debiera haber tal vez una reserva.
Sí, o sea, yo creo que ahí hay dos alternativas. Una es lo que tú mencionas, que es que, claro, podamos tener un stock de ciertos módulos que puede ser este mejorado o no, pero también creo que es más importante que podamos tener una especie de banco de proyectos que puedan ser rápidamente realizados. Y lo que yo creo que en la facultad o en el mundo de la arquitectura, lo que normalmente hacemos es preparar proyectos que pueden ser una idea que requiere de un proceso largo para poder materializar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho aceleradamente a propósito de esta crisis es que la idea se transforma rápidamente en un proyecto factible y rápidamente en un proyecto que es construible. Entonces, ahí yo veo dos caminos. Uno, que podamos tener efectivamente un banco de infraestructuras preparadas para poder salir a una emergencia, ya sea este proyecto u otros, o algunos que están haciendo en otra universidad, en otra industria, etcétera. Pero otra es que tengamos una suerte de proyectos preparados, listos para construir en el momento que se necesite.
Ya. Mira, para terminar, Alastair, una pregunta. Dado que tú eres un recién titulado y has tenido esta experiencia notable, ¿Qué comentario te merece la formación recibida como arquitecto?
A ver, creo que la formación es mucho más compleja que las clases. Es una cuestión que hacer universidad, y es una pregunta súper, súper interesante, en el sentido de que hoy día estamos haciendo clases por no presenciales, pero creo que la formación que me ha entregado la universidad es una parte importante, sin duda, de lo que actualmente he podido hacer, pero también creo que la formación que es aledaña a eso, que es haber estado en el centro de estudiantes, haber participado tempranamente de grupos como Arquitectura Caliente. Yo vengo como de una familia que son constructores, mi papá es carpintero, entonces, claro, sin duda el espacio de la universidad me dio un soporte para poder mezclar y poder aglutinar todas estas cosas. Pero yo creo que lo más importante es que la Universidad de Chile y la formación llama a ser mente inquieta y estar con ese espíritu y con esa mística, si lo queremos decir, de estar al servicio del país. Y yo creo que es lo más importante de la Universidad de Chile como institución.
Bueno, Alastair, te agradecemos, muchísimas gracias con esta colaboración que nos has hecho a nuestro programa, y te damos sinceras felicitaciones por tu trabajo y tu entusiasmo, y esperamos que sigamos teniendo arquitectos como tú en el país. Muchísimas gracias, Alastair.
Muchas gracias a usted, muchas gracias, Max, por también este espacio.
Muy bien. Estimados auditores, a nosotros nos despedimos y los esperamos el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.